Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Leo hoy en el diario Superdeporte de Valencia unos números de una jugadora del Valencia Club de Fútbol, la araucana Maripaz Vilas, que asustan por lo contundentes que resultan esos números. Empezó la nueva temporada Maripaz Vilas con doblete ante la Real Sociedad. Alcanza los 125 goles marcados en las 177 ocasiones que vistió la camiseta del Valencia, uno de los equipos más importantes de la División de Honor Femenina de nuestro fútbol. Tiene 31 años, es la máxima artillera en toda la historia del club y nunca ha bajado de los 15 goles por temporada. En la 13-14, 17, en la 14-15, 21, en la 15-16, 19, en la 16-17, 28, en la 17-18, 19, en la pasada 15, y este ejercicio lo ha iniciado, insisto, sumando dos goles. Cifras, números de récord para Maripaz Vilas, la delantera araucana del Valencia, que insisto, ha marcado 125 goles en 177 partidos de liga con el equipo Che.
Hola, Juan.
Hola, Belén. Me pillas un poco liado ahora, ¿vale? Te llamo luego.
¿Por qué vas a todas partes con tu móvil?
Porque la nueva web de COPE te permite ver mejor la radio, disfrutar de los mejores momentos con Carlos Herrera.
Accidentes domésticos, por favor.
El huevo explosionó.
Estés donde estés, la mejor información, los mejores análisis, el deporte con el equipo líder de la radio, con tiempo de juego.
¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras. En COPE.es todo pasa por ti con un solo clic.
Santi Peón, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
La radio es actualidad y la actualidad la marca que el Celta ya tiene a todos sus internacionales de regreso a Vigo. El último en hacerlo fue esta misma mañana Néstor Araujo. Jugaba hace 48 horas el México-Argentina. El central del Celta fue titular y esta mañana se ejercitó en solitario, con lo cual le quedan únicamente dos sesiones de trabajo con el resto de la plantilla que servirán para que Escribá decida si está o no en condiciones de ser titular el domingo frente al Granada.
Sí, pero por lo menos hay que reconocerle la buena intención a Néstor Araujo, que después de un viaje larguísimo desde los Estados Unidos, donde, como dices, perdió de forma además contundente con su selección, con México frente a Argentina, donde además, partido en el que además disputó los 90 minutos, el futbolista se metió en un avión, voló durante toda esta pasada madrugada, ha aterrizado en Vigo esta misma mañana, haciendo escala previamente en la capital de España, en Madrid, y nada más bajarse del avión ha decidido irse hasta Madroa para hacer un entrenamiento muy suave, muy leve, para estirar un poquito las piernas. Como dices, a partir de mañana ya podrá trabajar con el resto del grupo para preparar, de la mano de Fran Escribá, el partido que le va a medir con el Granada a primera hora de la tarde del próximo domingo.
Me puedo estar columpiando, porque desde las 3:25 no veo, no reviso la página web del Real Club Celta. A las 3:25 no había parte médico del día de hoy. El equipo ha entrenado esta mañana, con lo cual desconocemos si va a recibir o no el alta médica Okai Yokuzu.
Sí, seguimos muy pendientes de lo que sucede con el parte médico, sobre todo por la situación de Okai. Siguen apareciendo en ese parte, además del internacional turco, Junca, Juan Hernández, Rafinha y David Costas. Esperemos que no haya novedad a lo largo, bien de los próximos minutos o bien a lo largo de esta tarde. Cuando hablamos de novedad, hablamos evidentemente de una novedad en forma de nueva lesión. Estos son los futbolistas que, por lo menos en el parte de ayer, seguían apareciendo esta mañana en el parte médico oficial del club.
Celta Granada, domingo, 4 de la tarde en el Estadio Municipal de Balaídos. Está ya totalmente recuperado Hugo Mayo. Puede ser el de Marín, el capitán, por primera vez titular esta temporada en partido de liga, ¿O puede seguir en ese puesto un Kevin Vázquez que esta mañana compareció ante los periodistas?
Sí, dos son los posibles cambios que podría introducir Frank Escribá en su once para medirse con el conjunto nazarí este próximo domingo en el estadio de Balaídos. Uno podría ser la entrada de Santimina en detrimento del Toro Fernández, y la otra opción que se maneja es que entre el capitán, que entre Hugo Mayo, como dices, Antonio, por primera vez en el equipo inicial en detrimento de Kevin Vázquez, que esta mañana, después del entrenamiento, ha atendido a los medios de comunicación para hablar primero de la importancia que tienen los tres puntos de lograrse este domingo frente al conjunto nazarí.
Los puntos son todos importantes y el Granada está demostrando que está en primera división por algo, ¿no? El otro día le metió tres al Español y sabemos el nivel alto que tiene, sobre todo viene con la inercia de haber ascendido, y al final las primeras jornadas esos equipos son muy peligrosos porque vienen con una dinámica muy positiva.
Kevin, que fue titular en estos tres partidos del Campeonato Nacional de Liga con el Celta, precisamente por la ausencia, en este caso por lesión desde la pretemporada, del capitán del equipo, de Hugo Mayo. El equipo formado por mucha gente de casa, algo que ha levantado, que ha elevado y mucho las expectativas en torno a la plantilla por parte de los aficionados del Real Club Celta, algo que desde dentro de la propia plantilla, lo dice Kevin, se ve como una nueva exigencia.
Bueno, a verdad que é un reto, non? Porque tanta xente da casa, pois ao final é bonito, é moi, sinteste moi orgulloso de todo iso, pero ao final sí que estás moi exixido, porque a afición tamén ten moitísima ilusión posta neste proxecto, temos que dar rendimiento ao final.
El martes compareció ante los periodistas el presidente Carlos Mourinho, y de entre los muchos temas que abordó, mostró especial énfasis en la no renovación, en la no ampliación de contrato de Brais Méndez. Conocemos la versión del presidente, que apuntaba a la negativa de los representantes de Brais Méndez de aceptar firmar las condiciones que en su día habían pactado ambas partes. ¿Qué dice el futbolista?
Pues sigue todo igual, Antonio, porque en una entrevista concedida a nuestros compañeros de la televisión de Galicia, el propio jugador, el propio Brais Méndez, se ha salido por la tangente. Dice que él no quiere saber absolutamente nada, que es un tema que llevan exclusivamente sus agentes.
Siempre lo he dicho, esta es mi casa y estoy muy contento aquí. Está todo igual, la verdad, no es cosa mía, no sé cómo está ahora. Yo he decidido estar al margen, prefiero que son cosas que no creo que tengas que llevarlas yo, prefiero centrarme en jugar y poco a poco se irá resolviendo.
Y esta noche, nueva temporada del programa, ya que hablábamos de la TVG, nueva temporada que arranca del programa Land Rover en la televisión de Galicia. Y con Roberto Vilar llegó Aspas.
Sí, esta misma mañana el director y presentador de este famosísimo espacio de la televisión pública, de la televisión de Galicia, Roberto Vilar, ha estado con nuestro compañero Alberto Varela, con el jefe de informativos de Galicia, ha estado esta mañana a la sintonía de la cadena COPE para dar buena cuenta de muchas de las novedades que vamos a encontrarnos en el programa, en el Land Rover, que, como dices, Antonio, arranca esta misma noche a partir de las 10 en el canal autonómico. Lo va a hacer además con protagonista de excepción, con el príncipe de las bateas, con Iago Aspas. Roberto Vilar le ha contado esta mañana a nuestros compañeros de informativos lo que le espera al bueno del delantero de Moaña.
Que no se me bota atrás, ¿eh? Porque va a coincidir, no plató, pero van a coincidir aparte en el mismo momento Iago Aspas e o combo dominicano.
Anda, que se puede montar ahí,
¿eh? O sea, sé que atención, ¿eh? Atención a esto. Bueno, Iago, la verdad que a poca relación que tiene con él, un rapaz estupendo, humilde, trabajador.
Ha anunciado Roberto Vilar, que además, eso ya lo ha contado en exclusiva...
Lo del combo dominicano es lo de la cucaracha, ¿no?
Muy bien, vale, Antonio. Vale. Me gusta, no dejas de sorprenderme, ¿eh? Me gusta cuando me dices estas cosas. ¿Te sabes la canción y el baile?
La canción un poquito, el baile no.
Es fácil, yo lo he aprendido este verano y merece mucho la pena. Además,
al lío.
Se ha repartido mucho el baile por todas las fiestas de Galicia. Vamos al lío. Te iba a decir, ha desvelado esta mañana Roberto Vilar que tienen preparada una sorpresa con Joaquín, con el futbolista del Betis, que es otro de los invitados que tienen previsto traer, a ver si son capaces a lo largo de la temporada. Sería simpaticísimo ver a un grande, a un tipo simpático como Joaquín en el Land Rover. Y además, también ha dicho Roberto Vilar esta mañana aquí en COPE que no podían encontrar un mejor protagonista que Iago Aspas para abrir esta temporada.
Siempre tengo ganas de vivir, pero bueno, sabes que los futbolistas es complicado por los horarios, calendarios, temporadas. Uh-huh. Entonces está bastante, ya fue difícil, pero es un mejor convidado que podíamos tener para arrancar la temporada, una estrella que yo creo que quiere todo Galicia, algunas provincias más que otras.
Sí. Admirado por todos, ¿eh?
Sí, yo creo que es un tío que ha admirado por todos porque ocurrió y nadie regaló nada y yo creo que en mayor o menor medida el país admira y quiere ver, ¿no?
¿Algo más, Peón?
Así que Yago Aspas, como dice el leitmotiv del programa, irá a pintar a Mona esta noche o Land Rover de la televisión.
Yago Aspas, el jugador más importante de un Real Club Celta, que mañana entrena en Amadroa.
En Amadroa, a partir de las 10:30 de la mañana, nueva sesión, de nuevo puerta cerrada, para seguir preparando ya con todos los internacionales a su disposición, Fran Escribá y su cuerpo técnico, ese partido, domingo 4 de la tarde, frente al Granada, de nuevo en Balaidos.
15 horas y 40 minutos.
En COPE puedes crear tu propia serie de ficción, tu propio podcast.
Con las manos en alto, comisario, aquí.
Quietos.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el máster multimedia de radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propios guiones radiofónicos.
Bueno, parece que esto se arregla.
Vamos a salir de aquí.
Que llevamos casi 4 horas encerrados.
Aprende a hacer otro tipo de radio en los nuevos entornos digitales con el máster multimedia de COPE. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
La Vuelta a España finaliza este domingo en Madrid. La Vuelta Ciclista a Galicia arranca la próxima semana en Bayona. Inicio en Bayona en la edición 2019 de la Ronda Gallega, que concluirá en el Alto de San Roque, en Viveiro. Esta mañana tuvo lugar la presentación oficial y entre las personalidades presentes el secretario general para o deporte, José Ramón Lete Lasa, que valoraba así la Volta a Galicia de este año.
Esta edición, la 18ª, es decir, la mayoría de edad de una vuelta ciclista pujante, con 19 equipos que vienen de toda España, y donde además 6 equipos son equipos gallegos. 3 de ellos compiten en la máxima competición que se puede celebrar para equipos élite sub-23, es decir, la antesala al profesionalismo.
Palabras de Lete Sala, de Lete Lasa, esta mañana en la presentación de esta Volta a Galicia. Insisto, arranca la próxima semana en Bayona.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Cada vez queda menos tiempo, menos meses.
Cuarto circuito de golf COPE
Galicia. Los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo año. Y esta va a ser, por lo menos en esta casa, una constante informativa. Porque, insisto, estamos protagonizando muy buenas noticias en estas últimas semanas en forma de deportistas que logran el billete olímpico para la cita de Japón del próximo año. Y hoy en los estudios de COPE Vigo, pues tenemos la fortuna de contar con una persona como el regatista Nico Rodríguez. Nico, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A estas alturas de la película, para no meter la pata, el 470 español está clasificado y solamente falta la confirmación oficial de que Sanmar y tú representaréis a España en 470 en los Juegos de Tokio.
Correcto.
Santi Peón.
Bueno, pues aquí tenemos a un deportista de primer nivel que ha tenido un año fantástico. Recuerdo, como tú hacías alusión o referencia en la introducción de esta entrevista, que estamos a menos de un año de que arranque la gran cita, la cita por excelencia para todos los deportistas, los Juegos Olímpicos, en un sitio además espectacular, en un sitio muy llamativo, y lo vamos a comprobar el año que viene, como es Tokio, como es Japón. Y estamos, como digo, ante un deportista que está llamado no solo a representar con letras de oro a la delegación española, sino que además yo creo que es uno de los grandes candidatos de los o entre los deportistas españoles a conseguir medalla, porque recuerdo que lleva un año espectacular, lleva varios años muy buenos, pero hay que reconocer que este 2019 para nuestro protagonista está siendo realmente espectacular. Ha conseguido un oro nada más arrancar el año, allá por los primeros días del mes de febrero, viene de conseguir en la misma bahía de los Juegos Olímpicos, si no me falla la memoria, varias medallas. Así que atención, porque si todo acompaña, si la suerte la acompaña, estamos ante un deportista llamado a hacer grandes cosas en los próximos Juegos.
Nico, Antonio, en las semanas más recientes he leído, en tu clase, en la 470, es donde puede haber un mayor nivel, una mayor competitividad, y que el barco australiano es el barco enemigo por excelencia, pero seguro que no es todo tan sencillo, tan esquemático como yo lo he hecho, o como yo lo he reflejado.
No, hombre, la verdad que queda un año. Todavía queda mucha gente que puede crecer. Creo que hay gente que está trabajando muy duro. Entonces, bueno, la verdad que no se puede decir que quede... O sea, que quede el círculo cerrado entre el australiano y, bueno, y nosotros y los suecos prácticamente, pero bueno, eso, el equipo inglés, griego, francés, los chinos incluso están apostando muy fuerte. Bueno, queda gente, hay que ver cómo se va desarrollando el año y los últimos meses sí que ya se verá realmente los equipos punteros y las lanzas un poco en la lucha por las medallas.
Lo que llevamos de 2019, Nico, nos va a valer un poco, aunque todavía dices que falta mucha gente, falta mucho tiempo, habrá todavía muchas cosas por dilucidar, pero lo que hemos visto en estos primeros 6-7 meses del año, ¿nos vale un poco como referencia para lo que puede pasar en la gran cita de los Juegos Olímpicos de Tokio?
Por supuesto, es un preámbulo, al fin y al cabo, ¿sabes? Es parte del proceso para llegar hasta allí. Entonces, sí que para nosotros ha sido muy importante dar este salto de nivel, este salto técnico, que bueno, hemos dado un pasito adelante, un poquito más de lo que incluso nos hubiésemos esperado a principio de año, pero bueno, tampoco vamos a echarlo atrás ahora.
¿Cómo es el campo de regatas y si os va bien?
La verdad que, bueno, es un sitio que hay que ser muy polivalente, no hay una condición muy clara. Puedes tener desde muy poca ola hasta realmente ola muy grande, poco viento, mucho viento, viento medio, y luego también puedes tener esto con condiciones de viento de lo que entenderíamos de mar. También te puede venir en condición de viento de tierra, que ahí ya todo es muy cambiante, en cualquier segundo todo cambia. Entonces, bueno, hay que estar preparado para todo, no hay un perfil claro, entonces, bueno, hay que llegar allí siendo los mejores en todo, a ver cómo lo gestionamos.
Ya que te pregunta Antonio por el campo de regatas, pensando en Tokio, habéis estado allí también hace apenas unos días o hace poquito tiempo. Esta mañana, sin ir más lejos, leía a Teresa Portela, hay una delegación de piragüistas que están ahora mismo haciendo pues una especie de competición allí para tomar contacto con las instalaciones, y decía, me ha costado mucho el primer día, llevaba unos días descansando, no me he encontrado del todo bien. Lo pregunto un poco por las condiciones que os podéis encontrar hacia finales del mes de agosto o hacia finales del mes de julio, perdón, primeros días del mes de agosto. Las condiciones también, en referencia a lo que podéis tener aquí en Galicia, van a ser muy distintas. No sé cómo os preparáis tanto tú como Jordi para afrontar esas condiciones de humedad, las condiciones atmosféricas y demás.
Bueno, la verdad que el equipo pluri de la federación está muy preocupado con lo que estáis diciendo. La verdad, este año hemos vivido pues temperaturas muy muy altas durante mucho el mundial nuestro, que fue justo en las mismas fechas que los juegos. Días de más de 35 grados, humedad del 90-95%, pues la verdad que hay que ir allí, aclimatarse pronto, hidratarse mucho, y había mucha concienciación tanto de la radiación, de estar el menor número de horas posibles al sol, taparnos, bueno, todo este tipo de cosas ha sido muy importante. Y luego de cara a la temperatura, por eso es importante ir pronto para, bueno, que no te coja el toro.
Nico, yo no sé si a veces los periodistas o el entorno somos demasiado crueles o demasiado exigentes, porque me imagino que como deportista uno roza el cielo cuando consigue ser olímpico, como puede ser tu caso. Pero es que ahora mismo, teniendo ya el billete olímpico, poco menos que te estamos pidiendo que hay que subir al cajón, que tienes que conseguir medalla. Ese es el peaje que hay que pagar por ser regatista español, con lo que ello supone.
Bueno, pues puede ser que sea parte del peaje, pero bueno, yo creo que también a mí me parece un peaje bonito, ¿eh? O sea, que al final vean que tu trabajo se ve reflejado en que la ilusión de la gente, que la gente piense que bueno, que eres candidato a medalla, yo creo que es algo muy bonito que hay que aprender a gestionar también de cara al año que viene, y nada, creo que habla bien del trabajo realizado hasta ahora.
Le voy a dar la vuelta a la pregunta, que se note que somos compañeros aquí en el equipo de deportes de la cadena COPE. ¿Cuántas veces has soñado, desde que habéis conseguido la embarcación o la plaza para España para esos Juegos Olímpicos de Tokio, cuántas veces, Nico, has soñado tú con estar, pues no sé, pues allá por los primeros días del mes de agosto del próximo año, subido precisamente en el cajón y con una medalla al cuello?
Pues soñado igual no todas las noches, pero deseado todos los días.
Nico, de aquí a los Juegos, me imagino que por casa te vamos a ver muy poco tiempo, ¿no?
Sí, la verdad que
porque hablamos de deportistas amateur de primer nivel, pero con dedicación full time.
Sí, por supuesto. Aquí no hay tiempo para nada más. Es desde que empiece ahora la pretemporada, la rueda empieza a girar y tiene que girar más rápido y más fuerte que la del resto para llegar más fuertes.
Pues estamos casi al final de este ciclo olímpico. Por ahora os ha sonreído la fortuna o habéis recibido la recompensa del trabajo realizado, que en estos próximos meses os podamos ver entrenando, preparando estos juegos con absoluta normalidad, y luego pues decidirán las condiciones, la competición, decidirán muchos factores, pero lo importante, verdaderamente importante, es haber llegado hasta este punto. Nico Rodríguez, que ha sido un placer poder compartir este tiempo de radio contigo, y esperamos ser portadores en los próximos meses de muy buenas noticias.
Ojalá, el placer es mío, muchas gracias.
Cuarto circuito de golf COPE Galicia. Premios y regalos espectaculares. Un viaje a Madeira en hotel de 5 estrellas o uno a Panamá. Sí, sí, has escuchado muy bien. A Panamá. Apunta bien los campos. Golf Lugo, Campomar Golf, Hércules Golf, Golf Valderrois, Praia del Rey, Guardián Bon Suceso, Golf Maze, Mondariz Golf, Rack Santiago, Rack Vigo, West Cliffs, Pidago, Aguas Santas y la gran final en Maze 27, 28 y 29 de septiembre. Cadena COPE, la casa del golf.
La próxima semana el Club Vigo Voleibol va a celebrar sus bodas de oro con la celebración de un acto institucional. Ayer el Leis Pontevedra, uno de los referentes del fútbol sala gallego, estrenaba su vídeo con el cual conmemora, con el cual celebra su 40 aniversario. Sergio Jacabelo, gerente de Leis. Muy buenas tardes, Sergio.
Hola, buenas tardes.
¿Y qué se pretende con este vídeo promocional? ¿Acercar todavía más a la ciudad de Pontevedra, a Leis y al fútbol sala?
Pues sin duda alguna, por motivo del 40 aniversario del club, que parece mentira, pero el fútbol sala es un deporte muy joven y con 40 años pues somos el club de categoría nacional más antiguo de Galicia. Pues con este vídeo y la ayuda de empresas de Pontevedra como Eriza Producciones, pues la idea es acercar pues el fútbol sala pues a toda la ciudad de Pontevedra y a la provincia de Pontevedra.
Puedo emitir mi opinión personal, que no es, por supuesto, motivo de que pueda ejercer algún tipo de influencia. A mí el vídeo me ha gustado. Yo no sé si el producto que ha salido a la calle también a vosotros os dejó satisfecho.
La verdad que sí, sin ningún tipo de duda. Da gusto pues trabajar con empresas de Pontevedra como Eriza, productora audiovisual, y que haya funcionado y haya tenido tanto impacto. Estábamos repasando las estadísticas del vídeo y pues superó todos nuestros pronósticos en este primer día de emisión. Oye, la verdad es que estaba muy, muy encantado.
Sergio, y a nivel deportivo, ¿qué esperáis de esta 40 temporada compitiendo ininterrumpidamente? ¿Qué objetivos deportivos os habéis marcado?
Bueno, nosotros nos apoyamos no solo en los primeros equipos masculinos, sino también en la base femenina y en la estructura femenina y de base de club. Y esto genera un crecimiento un poco más lento, pero mucho más estable. En todo caso, este año hemos equipado muy bien los primeros equipos, en base cada vez tenemos mejores entrenadores y pues aspiramos a todo. Estaremos en femenino recuperar la segunda división nacional y en segunda de masculina pues optar por los primeros puestos y también subir a segunda división masculina.
¿Movéis en torno a las 300 fichas, de las cuales una cuarta parte son mujeres?
Sí, para nosotros, como dije antes, la base femenina, la parte femenina del club es verdaderamente importante. Distribuimos equitativamente el presupuesto entre masculino, femenino y base, y eso es lo que, bueno, como decía antes, que el crecimiento es más lento, pero mucho más estable.
En estos casos, a mí solo se me ocurre decir larga vida a Leis Pontevedra, que dentro de 40 años podamos estar celebrando el 80 aniversario de un club modelo, de un club referente en el fútbol sala gallego. Que este año, que esta temporada 19-20 llegue cargada de éxitos y de buenos resultados para tu club. Sergio Cacabelos, gerente, gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Gracias a vosotros, muchísimas gracias.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Y en estos tiempos en los que tanto se habla de cantera cuando nos referimos al Real Club Celta, mañana viernes, los componentes o una buena parte de los componentes del que fue primer equipo de la historia de categoría infantil del Real Club Celta se van a reunir. Y en sintonía COPE, pues uno de aquellos jugadores que llegó a militar en el primer equipo, que fue miembro del cuerpo técnico en diferentes etapas. Noli, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿De qué época hablamos? ¿De cuándo se constituyó el primer equipo del Celta de categoría infantil?
En el 1972. Ahí hubo varias circunstancias y varios acontecimientos importantes para el Club Celta. En el 72 fue el Celta el primer equipo infantil, Al año siguiente se hizo el otro equipo más, que fue el Atlético, el Celta Atlético. El juvenil, nosotros ahí iba ascendiendo. Bueno, sabes que las etapas de antes no son como las de ahora, que ahora hay Alevín, Benjamín, antes no, antes era infantil, pasabas a juvenil y después ya a los al Gran Peña, o si no al primer equipo. Y entonces de los infantiles nosotros nos tocó ese primer año, nos tocó inaugurar en el segundo año de estando en el Celta infantil, inauguramos la liga nueva, que era el Campeonato de España, que era el Campeonato Gallego, quedamos campeones gallegos. Además de aquella, te recordarás, porque tú has estado metido muchos años en esto del fútbol, te recordarás que hubo unas épocas donde el Celta metía partidos de niños en los descansos de los partidos, y después en la época de juveniles a nosotros nos metía, después de los partidos del Celta, jugábamos, pues estábamos en el grupo de Santander, Athletic Bilbao, el Ferrol, el Celta y había otro más, de Gijón. Pues jugamos después de los partidos del Celta, jugamos en Balaídos.
Oye, este año fue... Noli, ¿y cómo fue llegar al Celta? ¿Había que superar una prueba de selección, que me imagino erais muchos para pocas plazas?
No, te digo yo cómo es. Yo vivo aquí en la Florida y un día pues salió en la prensa que el Celta va a hacer una convocatoria para todos los niños que quieran jugar al fútbol y quiere hacer el primer equipo. Estaba Villar de entrenador de aquella, era más el responsable de mucho de las categorías inferiores, y nos reunimos aquí en el campo, sabes que estaba el campo de Lagares, que está al lado del río, donde estaban las pistas de atletismo, y al lado está el campo de la Florida. Pues nos reunieron en el campo de la Florida, hicieron selección y fuimos ahí 500 y pico de niños. Y de esos 500 y pico de niños eligieron a 20. Al año siguiente se quedaron en la lista otros 20 y tantos, porque ellos ya los habían controlado, y fue cuando fundaron el Celta Atlético Infantil.
Y mañana os reunís, ¿no?, para recordar viejos tiempos.
Pues de 47 años, que parece que fue ayer. Pues yo, hombre, con algunos yo tengo relación. ¿Te acuerdas de Ricardo Javier, que eran los gemelos? Sí, Ricardo está, Javier tuvo un infarto hace años. De todos estos que te digo, de la gente que tenemos, que somos 20 y tantos, pues dos ya no están con nosotros, que es Javier y Alejandro, un excompañero. Pero después pues hay muchos jugadores, bueno, está conocidos, a Milucho, de aquella también, que estaba jugando conmigo, Blanco, uno que estuvo en el Pontevedra, no sé si te acuerdas tú de él, además en el Gran Peña también.
Gustavo Blanco.
Sí. Y después hay San Martín, Gustavo, Arturo, hay un montón de gente que, bueno, que yo realmente pues no los he seguido, porque no he tenido... Y entonces, bueno, por una casualidad, una tontería, pues, concho, pues sería bueno juntarnos, sí, y de hecho nos vamos a juntar mañana.
Pues parece que fue ayer, y ya han pasado más de 40 años de esa constitución del primer equipo infantil en toda la historia del Real Club Celta. Noli, gracias por recordarnos esos momentos llenos de recuerdos, llenos de nostalgia. Un abrazo grande.
Mira, Antonio, nosotros también te voy a decir, nosotros hemos sido unos privilegiados porque debutamos con el Celta Infantil, debutamos con los juveniles, que en las ligas que fuimos al Campeonato de España, que quedamos a las semifinales contra el Real Madrid. Pero fue una época muy, muy, muy bonita.
Una época efectivamente muy bonita que aquí hemos querido recordar. 15 horas y 58 minutos. Gracias, Noli. Publicidad antes de irnos a la despedida.
¡Qué bueno!
La verdad que me encanta porque es diferente y entretenido. Es único.
Esta canción fue un auténtico pelotazo.
A mí me parece muy divertido, es como otra forma de entender la música.
Todo lo que hace Meat Loaf, yo reconozco que tengo una...
Es historia viva de los grupos, así diría yo que es Radio Carlitos Deluxe.
La madrugada del sábado al domingo de 1 a 2, no te puedes perder en COPE Radio Carlitos Deluxe con Carlos Herrera. También en cope.es y en la aplicación móvil, el podcast más escuchado de COPE.
Hace unos minutos hablábamos aquí con Nico Rodríguez en los estudios de la cadena COPE de los Juegos de Tokio con el regatista vigués. Quiero despedir deseándole toda la suerte del mundo a la paratriatleta gallega, paratriatleta viguesa Susana Rodríguez Dacio. Afronta el sábado el Campeonato de Europa de su especialidad para deportistas con discapacidad visual. Busca el billete para la Paralimpiada de Tokio, una de las grandes, una de nuestras mejores deportistas, Susana Rodríguez Dacio. Andrea Álvarez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. En nombre de todo el equipo realizador del programa, os habló Antonio Estévez. Disfrutar de esta tarde absolutamente veraniega. Mañana volvemos. Un saludo. ¡Feliz sobremesa para todos!